recreo.
Seguimos en secundario.
Todos vuelvan a la clase, ya sea en la cocina, en el living, quizás en el cuarto, ¿por qué no? No sé cómo nos estás escuchando, si nos están escuchando en familia o estás con auriculares. Estamos en Seguimos Educando, nuestro Instagram, @seguimoseducando. Y ahora, clase de lengua y literatura. Y venimos hablando de cuentos policiales con la profesora Iris Ortellao. Hola, profe, ¿cómo estás?
Hola, Gise, muy bien. Hoy te vengo a hacer una propuesta.
Me encanta.
¿Nos vamos de viaje?
Por supuesto.
Nos vamos a Corrientes.
Me encanta Corrientes. Ay, en Corrientes nos escuchan. Ay, no encuentro el de Corrientes. Ya lo voy a encontrar. El LR Nacional Corrientes. Bueno, a ver, contame. Vamos a ir a Corrientes. Preciosa, preciosa provincia.
Hermosísima.
Rodeada de ríos.
Sí, vamos a viajar por el litoral. Vamos a recorrer el Paraná. Vamos a hablar un poquito de las palabras del escritor Belmiro Ayala Gauna, un escritor de policiales que nos va a correr del escenario que veníamos transitando hasta ahora. Acordate que empezamos por Inglaterra, estuvimos en Londres con Sherlock, después estuvimos por París con los policiales de Poe, pasamos por Buenos Aires con Rodolfo Walsh y hoy nos vamos a Corrientes, más específicamente a Capibara Cue. ¿Nos escucharán ahí?
Ay, seguro nos escucharán. Y acá encontré, es LRA 12 Santo Tomé, que nos escuchan desde Corrientes, y LT12 Radio General Madariaga Paso de los Libres.
Hermoso, ojalá que nos manden algún mensajito, a ver si coinciden con las palabras de Ayala Gauna sobre estos lugares que van a ser los escenarios de estos policiales que tienen algunas características diferentes.
Nos mandan un mensaje al 11 25 12 08 96 si quieren sobre este autor y la provincia de Corrientes. ¿Quién era este autor?
Belmiro Ayala Gauna ha sido un maestro, periodista, músico aficionado y escritor. Te cuento que es muy interesante una anécdota acerca de cómo él comenzó a escribir. Él se enojaba mucho porque leía cuentos situados en las provincias y decía, esto no es así, pero ¿cómo ponen esto si esto no es así en la naturaleza? Esto no es así en el campo, ¿no? Los escritores de ciudad hablando sobre el campo sin conocer el campo. Entonces un amigo le dijo, ¿y vos qué sabes de todas estas cosas? ¿Por qué no escribís? Y se puso a escribir. Se puso a escribir sobre el campo, se puso a escribir sobre la gente del campo, sobre Corrientes más específicamente. Él nació en Corrientes, pero vivió casi toda su vida en Rosario, mi ciudad. Entonces, se animó y mandó un cuento a un concurso. ¿Y a qué no sabes qué pasó?
Y lo ganó.
Lo ganó.
Decime que lo ganó.
Lo ganó. Y empezó a publicarse coincidentemente como ha pasado con los otros autores de policiales, ¿no? En fascículos. Después...
¿Y de qué época estamos hablando,
profe? Estamos hablando de la misma época de Walsh, ¿sí? Él nace contemporáneamente a Walsh, es decir, principios de siglo XX hasta mediados, vive un poquito más y escribe en esta época, es decir, influenciado por estas lecturas europeas de policiales, pero también con sus contemporáneos de en Argentina, ¿sí? En el policial argentino, solo que en otro escenario, en un escenario no de ciudad. Y esta es una primera gran contradicción que encontramos. Acordate que Walsh nos decía que para escribir buenos policiales había que conocer las reglas y a partir de ahí, sabiéndolas jugar, podíamos hacer algunas rupturas. Bueno, él lo que rompe va a ser el escenario, pero también va a ser otro muy importante. ¿Te acordás que dijimos que el surgimiento del policial tenía que ver con el crecimiento de las ciudades y esta cosa de desconocer al vecino, ¿no? Yo desconozco al vecino, entonces es muy probable que haya un crecimiento del crimen. El anonimato me permite esto.
Claro, el aumento del delito en las grandes ciudades.
Exactamente. Pero los policiales de Belmiro Ayala Gauna van a estar situados en un territorio rural, ¿sí? En el campo. Es decir, ocurre en una comunidad con población, pero mucho más acotada y con distancias más grandes. Ahora, esto le va a permitir construir un personaje muy simpático, muy adorable, yo lo quiero mucho, que es el comisario Frutos Gómez. Es un comisario rural, ¿sí? No tenemos que pensar el comisario como hoy en una oficina y que llega a ese puesto por concurso, sino que es mandado por los diferentes pueblos del país y en este caso a Capibaracué. El comisario Frutos Gómez es caracterizado como un hombre robusto, petizón, medio canoso, con ojos pícaros y achinados, que no solamente va a resolver los delitos del pueblo, sino que además va a ayudar a resolver los conflictos comunitarios.
Es muy importante la figura del comisario en ese momento, ¿no? Un comisario con moral, un comisario con mucha ética.
Exactamente. Y va a tener algunos aliados, como en el caso de los otros policiales que estamos viendo, que son otras figuras de autoridad moral, como por ejemplo,
¿cuál?
La maestra del pueblo, el cura, los letrados, que son algún profesor que tienen en el pueblo, pero que no abundan, ¿sí? Son pocas las personas que van a trabajar en este pueblo.
Y se hicieron películas de él.
Exacto, se hicieron películas. Se hizo la película Alto Paraná, del 58. Yo sé que a veces los chicos y las chicas esquivan a ver películas que tienen un poco más de tiempo, pero esta es muy ágil, es muy divertida y es bastante fiel a los textos de Ayala Gauna, que son las aventuras del comisario Frutos Gómez.
A ver, ¿escuchamos una partecita, profe?
Dale.
A ver.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Porque no puedo, porque no quiero sufrir.
Sírvame una caña fuerte.
Usted perdone, pero el señor no es de por estos lados,
¿no?
Porque no.
Vale, paso, viene a quedarse.
Vengo a quedarme. Soy el nuevo comisario.
Mucho gusto, Macedonio Báez, a sus órdenes.
Frutos Gómez, y lo mismo digo.
¿Sabe, don, que aquí la tierra es mala para los comisarios? No dura uno ni para remedio.
Me parece que al señor no me lo han presentado.
Con qué guapo, ¿no? Ahora me voy a presentar, pero con esta tarjeta de macho.
Macho.
Está bien. No se caliente, don. Era para probarlo nomás.
¿Para probar qué, ya, amigo?
Para probar su coraje, pues.
¿Y ya estás convencido?
Sí, don. Y cuente conmigo para lo que guste mandar.
Alza tu cuchillo. Venía a tomar una copa.
No, gracias.
Wow, bueno, la presentación del comisario en el pueblo, ¿no? Había llegado al pueblo desde otro lugar, era el nuevo.
Es el nuevo y es un pueblo que evidentemente no espera comisario. Este fragmento es importante primero porque es la presentación de Frutos Gómez en el pueblo, pero además nos permite pensar algunas cuestiones referidas a la ESI, ¿no? A la educación sexual integral. Frutos Gómez en un momento, en uno de sus relatos, dice: en esta tierra de machos, ser valiente es cosa fácil. Lo que cuesta es no andar armando camorra para demostrarlo. Fíjate que en esta escena el pueblerino le busca pelea para medir la tarjeta de macho, dice, ¿no?
Sí, le dice que a ver que si sos corajudo, si
exactamente.
Sos macho.
En estos cuentos, en estos relatos del comisario Frutos Gómez, hay muchas oportunidades en las que con su sola presencia resuelve el conflicto. Ahora, en otras va a tener que sacar su tarjeta de macho, ¿no? Que tiene que ver con el cuchillo, ¿no? Que es como se resuelven los conflictos en ese momento. Y decía que nos permite pensar en la ESI en los estereotipos de género. ¿Vos sabés lo que son los estereotipos?
Sí, es como ponerle un montón de denominaciones a una persona o a una situación y no a, y a otra otra.
Exacto. Yo no sé si a vos te ha pasado, pero a veces en la escuela nos decían, sentate como una señorita, ¿no? Entonces sí. Nos decían, mirá cómo estás toda despeinada, tan con lo bonita que sos, ¿no? De las mujeres se espera que seamos...
O te decían marimacho si querías jugar al fútbol.
Exacto. Se espera que seamos prolijas, femeninas, que no peleemos, que seamos más emocionales. Y de los varones... Se espera esto, la fortaleza, la demostración de hombría tiene que ver con pelearse, con la fuerza. Pero estos estereotipos no son naturales, es decir, no los traemos desde la panza. No viene, no tiene que ver con nacer con genitales, con vulva, con pene. Tiene que ver con lo que vamos aprendiendo a lo largo de la vida según lo que nos dice la sociedad.
Y cómo la sociedad te obliga a veces a hacer esos estereotipos porque el comisario estaba pidiendo una copa y no tenía por qué mostrar su masculinidad, aunque podía ser un tipo valiente de esa manera. Y sin embargo viene la sociedad y te dice, a ver, muéstrame a ver qué tan macho que sos.
Exactamente. Y lo importante de poder hablar acerca de estereotipos en relación a la ESI es que hacerlos conscientes, poder reflexionar sobre eso, nos permite desarmarlos. Pensá, por ejemplo, hace 30 años atrás, 40 años atrás, no era tan visible que las chicas jugaran al fútbol. Y ahí la tenemos a Maca Sánchez. Entonces, los estereotipos no son destinos, se pueden desarmar. Y aún a principios de siglo XX, en los textos de Frutos Gómez, hay un intento de empezar a desarmar esto. Porque lo que nos va a decir Frutos Gómez es, ¿para qué demostrar masculinidad, hombría, peleando? Sí, podemos evitar el conflicto en vez de tener que resolverlo.
Y somos igual de valientes, o más.
O más, exactamente, ¿no?
Digo, porque es medio goma andar peleándote a esta altura, ¿eh?
La verdad, no solamente nos trae angustia, nos trae dolor físico, trae un problema en la escuela, etcétera, etcétera. Sí. Digo, también para pensarlo para cuando volvamos a las aulas, ¿no?
Total.
Bien, entonces estas van a ser algunas de las características que llamamos muy nobles del comisario. Yo te decía al principio que no solamente resuelve enigmas, como en un policial, sino que resuelve conflictos comunitarios. Y algo que va a tener de interesante es que muchos de estos conflictos y de estos enigmas se van a entremezclar con las leyendas populares de la zona. ¿Escuchaste alguna vez hablar sobre la luz mala?
Sí, claro, la luz mala que está en el campo de noche se la ve.
Bueno, entonces, por ejemplo, va a ocurrir que alguien crea que le pegó la luz mala y el comisario Gómez, que sí cree en esas leyendas, va a tantear el chichón y va a decir, esto no es ninguna luz mala. Esto no es ninguna luz mala, acá te pegó un zurdo. Entonces esa es su primera pista. Lo que le va a permitir descubrir los enigmas es su astucia criolla, es su conocimiento de pueblo.
Y me encantaría que busquen en la computadora, en Google, en algún buscador, de dónde viene la luz mala, porque la luz mala que antes no había una explicación, ahora la hay.
Claro,
porque hay luces raras en la oscuridad, pero emanan de Chan Chan, hay que buscarlo. ¿De dónde viene la luz mala? ¿Por qué se hace una luz?
Que nos manden mensajitos, porque son muy interesantes también las variaciones de las leyendas a través de los pueblos, que esa es una característica de la leyenda, que se cuenta de distintas formas.
Nos pueden mandar mensajes al 11 25 12 08 96. Estamos hablando de un escritor correntino y nos escuchan en Corrientes. Mirá, también nos escuchan en la Universidad Nacional del Nordeste, en FM 99.7. Y además FM La Chicharra, 88.7. Así que les mandamos un beso a todos los correntinos que nos están escuchando en Seguimos Educando. ¿Hay otro audio o no? ¿Tenemos otra partecita de Fruto Gómez? Personaje, ¿no? De la película. Película de 1958.
Hermosa.
Que se llama...
Alto Paraná.
Y, a ver, y está de Ubaldo Martínez, sí, en el papel de Fruto Gómez.
Sí, está liberado porque la han pasado en la TV pública.
Bien, escuchemos otro fragmento.
¡Párense! ¿Y quién nos va a parar?
Yo, por las buenas o por las malas. Aquí no ha pasado nada, comisario. Nosotros no hemos hecho nada malo.
Buen día.
¿Usted es don Fruto?
Mucho gusto.
¿Qué pasa con mis muchachos?
Deben haber creído que el pueblo es un potrero.
Ellos no sabían que usted iba a molestarse porque arrearan unos animales.
Sí, señor, me han molestado.
Lo siento mucho.
Y usted, ya que lo tengo a mano, ¿me podría mostrar su permiso para hacer corral en la plaza?
¿Permiso? Los otros comisarios me lo daban verbalmente. Y a propósito, pensaba ir a visitarlo uno de estos días. Quería conocerlo y hablarle de una contribución para los fondos policiales.
Su contribución puede mandarla a la escuelita, que va a hacer más falta. Y de paso le doy media hora para sacar de aquí este corral.
Está bromeando, comisario.
Muy en serio.
No puede ser. Avisaré a mis amigos de la capital.
Avísenle a su abuela si quiere.
Está bien. Ya que se siente usted tan fuerte, sáquenlo usted mismo.
Cabo Leiva, proceda. La plaza es de todo el mundo. Vayan sabiendo.
La plaza es de todos y esto se los dice a los muchachos de mala vida del pueblo, ¿no? De mala vida, digo, porque andan en el delito, en el contrabando. Entonces, él va a tomar iniciativas para enmendar cuando resuelve los casos que también van a ser atípicas con respecto al común de los policiales. Porque, por ejemplo, hay gente que comete un delito, él lo descubre y tiene la opción de o ir preso o pintar la escuelita. ¿No? Entonces, esto habla de que el comisario no solamente está para evitar el delito, para descubrir los delitos, sino que además está para cohesionar, para unir a la comunidad de este pueblo. Hay algunas cuestiones muy interesantes que también podemos comparar con los policiales que venimos viendo, como por ejemplo, ¿te acordás qué hacía Sherlock para pensar y resolver los enigmas?
Fumaba pipa, se sentaba y fumaba pipa.
Fumaba pipa, exactamente. Bueno, ¿qué te parece que puede hacer un investigador correntino mientras piensa un enigma?
Tomar mate.
Exacto. Y tomaba mate, comía asado, tomaba alguna cañita alguna vez. Incluso a veces hacía algo que a mí me encanta. Antes de resolver el enigma se dormía una siestita. Porque uno después de la siesta piensa mejor.
Me encanta porque está todo el tema de la idiosincrasia y la forma de vida de un pueblo. ¿Sabes qué? No aguanté y googleé porque Belmiro Ayala Gauna yo no lo leí. Sí tengo idea de Frutos Gómez, el comisario. O sea, como que conozco más el personaje.
Claro.
Me hablaron más del personaje que del autor. Y acá lo veo escribiendo. Hay fotos en Google por si quieren verlo. Hay fotos de él, periodista. Nació el 22 de marzo de 1905
sí.
en Corrientes y falleció el 29 de mayo de 1967 en Rosario.
Sí, exactamente. Él ha tenido una intensa actividad también como periodista y como sindicalista, es decir, defendía los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, esta ideología también se cuela en sus relatos en relación a que pone en valor la figura de los trabajadores y las trabajadoras del pueblo. Son personas a las que Fruto Gómez le tiene alta estima y alta confianza. Por ejemplo, una vez va la maestra y le dice al comisario que le tiene que hacer un pedido. Y él le dice, mire, no sé de qué se trata, pero ya lo tiene concedido porque yo en usted confío. Entonces, fíjate el lugar de importancia de la maestra del pueblo.
Claro,
¿sí?
Total.
Bien, y otra de las cuestiones muy interesantes también es que al tener tanto conocimiento de mundo, a veces hace la contrastación, por ejemplo, con el policía que viene de la ciudad con toda la escuela, la formación encima y que quiere seguir los protocolos, ¿no? Primero se hace esto, después se hace lo otro. Y él no, él tiene sus propios métodos y esto es lo que lo hace especial. Por ejemplo, desembarcan una cantidad de personas y van caminando hacia el pueblo. Y él detecta algo raro en una embarazada. Y la frena. ¿Sabes qué detectó?
¿Qué?
Que no tenía las caderas de una embarazada. Que no caminaba con una embarazada. Porque esa panza era contrabando de cigarrillos. Entonces, imagínate todo lo que él sabía acerca de las personas y cómo podía detectar esa esencia.
También era un observador. Hoy conocimos a Belmiro Ayala Gauna, un escritor correntino de cuentos policiales. Y trasladamos el género a lo rural con la profe Iris Ortellao. Y tenemos a alguien en línea, tenemos a un alumno para charlar un poco
bueno,
de literatura.
Ay, qué bueno, con lo que los extraño.
Ignacio Porrini está en línea. Hola, Ignacio, ¿cómo estás?
Hola, mucho gusto.
Hola, ¿qué tal? Soy Iris.
Hola, Iris.
Bueno, vos sabés, Gise, que tenemos muchas ganas de hablar con alumnos y alumnas porque nosotros hasta ahora venimos hablando acerca de policiales y proponiendo algunas lecturas, ¿no? Pero sabemos que estas son propuestas y nos gustaría saber, en realidad, ¿qué leen los ¿Qué chicos y leyendo? Las chicas en sus casas? ¿Vos qué lees, Ignacio?
Bueno, yo principalmente leo novelas de ciencia ficción o literatura fantástica, que es lo que más me llama la atención.
Bien, ¿qué te gusta de la literatura fantástica?
Y bueno, es un poco el tema este de que crea su propio mundo, te hace explorar lugares que nunca conociste y tampoco... O sea, llama mucho la atención el aspecto en el que es todo inventado y te atrapa las invenciones del creador.
¿Y cuál te gusta? Por ejemplo, yo me acuerdo haber leído El Señor de los Anillos y El Hobbit. ¿Vos en cuál mundo te metiste?
Y yo lo primero que leí fue Harry Potter.
Ah, es precioso.
También leí Narnia.
Vos sabés que esta literatura que es actual, desde los últimos años, a veces mucha gente dice, ah, los chicos no conocen la literatura importante, ¿no? Y bueno, y algo que hay que tener en cuenta es que la literatura actual también está basada en los clásicos. Por ejemplo, en Harry Potter aparece el Canserbero, ¿no? Que es este perro de dos cabezas que cuida las puertas del Hades. Bueno, y eso es mitología griega, ¿no? Entonces, en las literaturas actuales también estamos conociendo de dónde vienen. ¿Y alguien de la Argentina lees, Nacho?
Bueno, principalmente lo que leí de la Argentina fue Caídos del Mapa, pero esto no es muy, no es ni ciencia ficción ni fantasía, pero esa es la única saga completa que me leí en Argentina.
¿Y está bueno Caídos del Mapa?
Es bastante bueno, tiene el primer libro tiene su propia película, pero no hicieron más después de ese. Pero bueno, aparte de Caídos del Mapa también leí... Cortázar y algún poquito de Borges también.
Bien, vos sabés que hay un autor que se llama Daniel Penac que dice que nadie puede obligar a otra persona a ser lector porque cada quien elige la forma, las circunstancias, lo que lee, cómo lo lee. Si vos tenés que describir cómo es el escenario en que vos te pones a leer, cómo es la situación donde vos lees, por ejemplo, dónde te gusta leer, cómo.
Bueno, yo cuando era más chiquito, mi mamá me decía que leyera, que me iba a gustar. Yo no le hice el caso porque me parecía aburrido leer, me parecía que podía hacer cosas más entretenidas. Y bueno, ahora total, o sea, leo bastante. Tipo, tengo una biblioteca llena de libros, pero... Y bueno, o sea, me gusta mucho.
Ya te
pero
gusta. Bueno. ¿Y lees en el cuarto? ¿Lees en el living
sentado? Sí, suelo leer en meditación, cuando estoy... cuando tengo tiempo libre, también en mi celular, cuando hay libros que no tengo, los busco en internet y los leo.
Muy bien, utilizando todos los recursos para leer.
Hermoso. Sí.
Muchas gracias, sí. Nacho, hermoso que saber que estás leyendo, que es una forma de irse del encierro, ¿no? Visitar otro mundo.
Sí, un poco.
Tal cual. Gracias, Ignacio.
No, de nada.
Un abrazo.
Era Ignacio Porrini contándonos todo lo que está leyendo. Él prefiere la ciencia ficción, también en Nacional leyó Caídos del Mapa, leyó Cortázar. Bueno, acordate de los derechos del lector de Penac, que dice el derecho a no leer, lo tenés, el derecho a saltarnos páginas, también lo tenés, el derecho a no terminar un libro, también lo tenés, el derecho a releer, todo para... que agarres el libro y lo intentes.
Como quieras, cuando quieras, lo que quieras.
Exacto.
Y nosotras te vamos a dar sugerencias de libros que puedes visitar.
Perfecto. Bueno, y mañana es el Día del Trabajador.
Mañana es el Día del Trabajador, así que trabajador y trabajadora. Y ha sido muy bueno poder tener la clase previa sobre Ayala Gauna por todo esto que decíamos, ¿no? Del sentido comunitario, la importancia de entender a los trabajadores y las trabajadoras comunidad. Es un día en el que se conmemora una lucha. Y también en simpatía, ¿no? Con todo lo que nos planteábamos acerca de Rodolfo Walsh.
Claro, vamos a irnos con esta cantante peruana que empieza a sonar ahora mientras nos despedimos. Esta es una versión de María Lando. Es Susana Vaca cantando. En Encuentro en el Estudio, preciosa versión de esta canción que habla de una mujer explotada. Habla del sistema y habla de todo lo que hacían los trabajadores y cuando los trabajadores no tienen derechos, ¿no?
Como importante pensar en la doble jornada laboral de las mujeres, ¿no? Fuera de la casa y en la casa.
También. Importante pensar en la diferencia de sueldos también que hay entre varones y mujeres. Y además en estos tiempos en donde el trabajo es muy necesario, pero estamos todos en nuestras casas, ya volveremos a trabajar y a hacer todo. Mientras tanto nos cuidamos. Pero bueno, un primero de mayo distinto, Iris.
Distinto, y ojalá que podamos reflexionar y que podamos reflexionar acerca de todo esto que venimos hablando, del mundo del trabajo, de las oportunidades y de estos autores que han evocado la lucha trabajadora.
Gracias, profe Iris Ortellao.
A ustedes.
Nos encontramos entonces la próxima semana. Disfruten mucho el feriado. Nos encontramos pronto en Seguimos Educando. Hasta ahí vamos a llegar. Los dejamos con esta preciosa canción, chicos, chicas, familia entera. Chau.
Pero para María no hay madrugada, pero para María no hay mediodía, pero para María ninguna luna. Alza su copa roja sobre las aguas. María no tiene tiempo de alzar los ojos, María de alzar los ojos,
María Landó,
rotos de sueño, María rotos de sueño,
María Landó,
de andar sufriendo, María de andar sufriendo,
María Landó,
solo trabaja, María solo trabaja, solo trabaja,
solo trabaja.
María solo trabaja y su trabajo es ajeno. Y su trabajo es ajeno.